Tejiendo el Congreso.
Comenzamos hoy el programa Tejiendo el Congreso. Saludamos a todos cuantos nos escuchen caminando hacia el noveno Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, que los días 14, 15 y 16 de noviembre reunirá en San Cristóbal de las Casas, en la Universidad de la Tierra, a todas aquellas personas que se interesan y que trabajan mayoritariamente en esta América Latina por la liberación. Este es nuestro primer saludo y nuestro primer mensaje. En Tejiendo el Congreso iremos encontrándonos. Un saludo.
En este primer programa vamos a empezar a conocer qué es eso de la psicología social de la liberación. También vamos a platicar con Cecilia Santiago, una de las compañeras que está organizando el noveno Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, que, como ya se dijo, se celebrará en San Cristóbal, en la Universidad de la Tierra, en noviembre de este año. Escucharemos tantito a Ernesto Che Guevara. Lo recordaremos con motivo del que hubiera sido su 80 cumpleaños. También nos preguntaremos algunas cosas, escucharemos música y compartiremos alguna lectura que esperamos les guste.
Psicología social de la liberación.
Psicología social de la liberación. ¿Por qué de la liberación? Uno de los iniciadores, quizás esa luz que ilumina el camino de otras muchas gentes, ha sido Ignacio Martín Baró. Así como él y como otros muchas gentes en América Latina, se observó, desgraciadamente mediante el sufrimiento, cómo la guerra, esa violencia desatada por los poderes para controlar a las poblaciones, era cada vez más influida por conceptos de psicología. Ya no es la muerte del enemigo, es el sometimiento del posible rebelde. De ahí surge una visión de la psicología como no una psicología de dominación, lo que solemos conocer como la guerra psicológica, sino una psicología que sirva como instrumento de liberación. Decía Ernesto Cardenal, allá en Nicaragua, que para él todas las ciencias y todos los conocimientos debían ser de liberación. Tendrían que tener este calificativo, una economía de liberación que acabe con la pobreza. En psicología, la dominación y la hegemonía siempre llevan a pensar que es el tratamiento individual de una persona que tiene dificultades. Hace mucho tiempo se hablaba de tenía problemas de nervios. Ahora se dice tiene problemas psicológicos. En el fondo, lo que estamos diciendo es que sus recursos personales y sus recursos sociales no le están ayudando para poder desarrollar una vida en que sus capacidades como ser humano puedan ser vividas. En las sociedades europeas, americana del norte, en las sociedades y en las partes económicamente poderosas de las sociedades de todo el mundo, las personas que acuden al psicólogo parten del principio de que tienen medios suficientes como para afrontar la vida, pero existe alguna dificultad que prácticamente casi se culpa a la propia persona. En los países que durante muchos años han sido llamados del tercer mundo, pero que hoy llamamos Latinoamérica, las condiciones sociales impiden el desarrollo de esas capacidades. Por eso, de psicología de la liberación se buscó ese otro entramado de muchas de las situaciones que fácilmente se pueden atribuir a cada persona, pero que al ser tan comunes y tan compartidas, son situaciones psicosociales. De ahí psicología social de la liberación. Toda persona vive en un contexto social, tiene unas relaciones con otras personas, y ese conjunto de relaciones facilita su desarrollo pleno como ser humano, lo dificultan o se lo niegan. De esta realidad es de la que trata y ha tratado todos los congresos que se han dado y este, de la liberación como ese proceso en el que las personas y esa realidad tan personal que es las relaciones sociales, las relaciones con otras personas, se desarrollan de un modo que permitan liberarnos. ¿De qué? Del hambre, del odio, del fanatismo, de la ignorancia, del egoísmo y de la ambición.
Entrevista.
En este tejer de encuentros, voces y experiencias, hoy tenemos con nosotros a Cecilia Santiago, del comité organizador del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, a celebrarse en noviembre de este año en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El congreso tiene como lema "A los desafíos actuales, respuestas colectivas hacia la liberación". Cecilia, ¿de dónde surge este congreso para dar estas respuestas?
Este congreso tiene una historia, hemos tenido 8 congresos. Este año sería el 9º congreso. El primer congreso internacional de psicología social de la liberación se dio en 1998, creando un espacio de encuentro entre académicos de la psicología social latinoamericana en homenaje a Ignacio Martín Baró, un científico social muy comprometido con la vida del pueblo latinoamericano. Vivió su compromiso en medio de la guerra en El Salvador, y bueno, este compromiso intelectual y como académico, así como teólogo, lo llevó a ser asesinado en 1989 a manos del ejército salvadoreño, quienes tenían entrenamiento y apoyo financiero del ejército de Estados Unidos. Entonces, colegas de Ignacio Martín Baró quisieron rendirle un homenaje en el 9º aniversario de su asesinato y recordar su vida como intelectual, como teólogo y como compañero. Así que este encuentro se llevó a cabo en el DF, en la UAM Iztapalapa, y a partir de este encuentro se decidió hacer sus subsecuentes congresos. 3 han sido en México, otros en Guatemala, en El Salvador mismo, en Brasil, en Costa Rica, que fue en el 2005, el año pasado en Chile, y bueno, estamos con todo el ánimo y la responsabilidad para organizar este 9º encuentro aquí en Chiapas.
¿Quiénes pueden participar?
Todas las personas que estén pues colaborando y dando algún aporte hacia la mejoría de la vida de los pueblos, hacia la liberación de los pueblos. Invitamos a los integrantes del movimiento social, del movimiento indígena, a intelectuales, a universitarios de diferentes disciplinas, a académicos, a profesores y a estudiantes, todas las personas que integran el movimiento campesino y urbano, a profesionistas de diferentes áreas, a activistas, acompañantes de procesos. También están invitados religiosas y religiosos, diáconos, catequistas, grupos de base, colectivos, promotores de salud y de salud mental, promotores de educación, también trabajadores de los medios alternativos de comunicación, es decir, toda la gente que activamente está empujando un otro modo de vida que queremos, porque otro mundo es posible, otro mundo es necesario, pues.
¿Cuál es el objetivo del Congreso?
El objetivo de este encuentro es construir un espacio de encuentro para intercambiar experiencias, intercambiar nuestra reflexión y lo que hacemos acerca de los desafíos y las posibilidades claves hacia la liberación de los pueblos en las realidades de este nuevo siglo desde una perspectiva iniciada por Ignacio Martín Baró. Es decir, queremos reflexionar sobre nuestros aportes a los retos que implica la búsqueda de la liberación de los pueblos.
Recordamos hoy.
Porque somos gente de memoria, recordamos. Recordamos a quien fue luz y sigue siendo en esta América Latina que nació en Argentina y recorrió todo el continente americano. Y también estuvo en el resto del mundo y retornó a América Latina. Aquel que dijo que este mundo hay que cambiarlo y hay que construir un mundo donde las gentes sean seres humanos y hacer el hombre y la mujer. También llamado Che.
Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo.
Ernesto Guevara de la Serna nació en Rosario, en Argentina, el 14 de junio de 1928. Si no hubiera sido asesinado cuando solo tenía 39 años, el 14 de junio de 2008 habría cumplido 80. Así lo celebraron en Cuba, en Bolivia o en Argentina. Ernesto Guevara viajó por Latinoamérica cuando era estudiante de medicina. También viajó otra vez cuando se graduó como médico. Vivió en Guatemala en 1954. Gobernaba entonces Jacobo Arbenz. Participó en actividades políticas y fue testigo de cómo la CIA acabó con el gobierno guatemalteco. A Ernesto Guevara lo amenazaron de muerte y se fue a Ciudad de México. Allí conoció a revolucionarios cubanos exiliados que preparaban el alzamiento contra el dictador Fulgencio Batista.
En julio de 1955 conoció a Fidel Castro y se hizo guerrillero. Los cubanos le pusieron el nombre de Che porque así se usa en Argentina. Con ellos viajó en el yate Granma y comenzó la lucha armada revolucionaria en las montañas de la Sierra Maestra. Primero fue médico de las tropas, después se convirtió en primer comandante del ejército rebelde. junto con Camilo Cienfuegos, marcharon desde la Sierra Maestra y extendieron la lucha insurgente por la isla de Cuba. En diciembre de 1958, el Che dirigió a las tropas rebeldes en la Batalla de Santa Clara, consiguiendo una victoria muy importante para el ejército revolucionario en la Guerra de Liberación. El 1 de enero de 1959, Ernesto Che Guevara se convirtió en uno de los líderes más importantes del gobierno revolucionario. Ocupó varios cargos como jefe del Departamento de Industria del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba y fue ministro de Industria. Fue representante de Cuba en todo el mundo, en Naciones Unidas y otros foros internacionales.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Hay que traer el muerto a la paz. Torrentes de palabras y torrentes de versos lloverán ahora sobre el héroe, pero el hecho desnudo será siempre su mejor epitafio. La silenciosa geografía americana llevará ahora al hijo a las vetas de su lívida plata. Fue enterrado en secreto en Valle Grande.
Nina García Marrús.
En abril de 1965, el Che se marcha de Cuba para participar, de forma directa, en las luchas revolucionarias de otros países. Estuvo varios meses en el Congo, en África, y regresó a Cuba en secreto. De allí se fue a Bolivia en noviembre de 1966 para ponerse al frente de un grupo guerrillero que iba a hacer la revolución allá. Lo hirieron y lo capturaron tropas contrainsurgentes bolivianas, entrenadas por Estados Unidos. Eso fue el 8 de octubre de 1967. Al día siguiente, lo asesinaron.
Nos preguntan. Cecilia Santiago, del Comité Organizador del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, nos responde algunas preguntas sobre el Congreso.
¿El Congreso está diseñado solo para profesionales de la psicología?
No, este encuentro no es para profesionales de la psicología solamente. Este es un encuentro en donde pueden participar todas aquellas personas interesadas en compartir su aporte hacia la mejoría de la vida de los pueblos.
¿Tiene que ver con derechos humanos?
Sí, tiene que ver con los derechos humanos, porque un pueblo en libertad, un pueblo que tiene las garantías individuales y colectivas vigentes, pues es una sociedad en donde se respetan los derechos humanos. Entonces, sí, es una temática que se recoge en este encuentro, y todas las personas que están trabajando en la defensa, en la promoción de los derechos humanos, están invitados.
De los textos escritos por Martín Baró, seleccionamos hoy Guerra y Salud Mental, editado por la Universidad Centroamericana en 1990 en El Salvador.
La guerra civil en El Salvador. Podríamos calificar la guerra con tres términos: violencia, polarización y mentira. El uso y mantenimiento de la violencia para la resolución de conflictos, al mantenerse la acción violenta durante mucho tiempo. También supone la polarización social, el desquiciamiento de los grupos hacia extremos opuestos. Y la mentira. La mentira va desde la corrupción de las instituciones hasta el engaño intencional en el discurso público, pasando por el ambiente de mentira recelosa con el que la mayoría de personas tienden a encubrir sus opiniones y aún sus opciones. El impacto de la guerra sobre la salud mental. Es conocida la respuesta que dio Sigmund Freud al ser preguntado sobre los rasgos de una persona psíquicamente saludable. Él dijo: alguien que sea capaz de trabajar y de amar. Pero en nuestro país, El Salvador, el problema está en que no hay trabajo. Y en nuestro país, el amor, que en última instancia es unión y entregas mutuas, está bloqueado por la mentira personal y social, por los esquemas simplistas que dividen blanco y negro, y por la violencia que corroe las bases del respeto y de la confianza entre las personas y los grupos. Violencia, polarización y mentira unido a la pobreza y a la explotación del pueblo son los cinco factores que impiden la salud psíquica para trabajar y amar.
Que de atrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda. No hay nadie que las pare. A veces combate despiadado. A veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte.
El Congreso va. Noticias sobre el avance de la organización del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, a realizarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 14, 15 y 16 de noviembre del presente año.
Hasta el día de hoy, el Congreso ha recibido más de 250 ponencias. De países como Costa Rica, Guatemala, Brasil, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Perú, El Salvador, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Italia, España y México. Las inscripciones ya están abiertas en la página web www.liber-acción.org/congreso-chiapas-08. Si requiere alguna información extra, puede también hablar al 678-6194.
Hasta aquí este primer programa, este primer acercamiento a Tejiendo el Congreso. Aquí vamos a estar encontrándonos, escuchándonos y hablándonos. Conocer, saber y actuar. Nos escuchamos.
Tejiendo el Congreso.